informaciones en duna.cl.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Enea, Ciudad Aeropuerto, Securitas, líder en servicios de protección para empresas, GTD, tecnología para simplificar tu vida, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas, Upago, tus cobros en línea, Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y, en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este lunes 6 de mayo de 2024. Consuelo Saavedra, muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Esperaba verte en como con un amante Castilla, por lo menos, ¿o no?
No sé, 3 grados había cuando salí de mi casa. ¿Es tanto? Sí, ¿no?
Yo encuentro.
Sí, es poco. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo me guardo sensación térmica para el... ¿Qué vamos a hacer si en mayo estamos así? ¿Qué pasa en junio y en julio? Voy a tener que venir en cama para pasar frío.
No se descarta.
Así que como que me seteo para que no hace tanto frío. Además que si bien abrigado...
Mira, puedes sacar algunas ideas. Hoy día en la Met Gala, yo sé que ¿ah? Te cargan los temas como frívolos, pero
en
la Met Gala puedes sacar
son
ideas de
los
ahí,
que
como
me gustan.
De... ¿En serio? Ay, qué bueno.
Dale,
qué
vamos bueno. Con eso.
No es nada, digo que puedes sacar idea. La Met Gala es esta super gala que recauda fondos para el Metropolitan Museum, etcétera, etcétera. Entonces van todos los famosos y es muy importante si te invitan, parece, qué sé yo. Pero es muy entretenido porque va todo el mundo vestido maravillosamente extravagante y de ahí puedes sacar algunas ideas para algún abrigo de piel sintética.
Tú no vas este año, ¿verdad? ¿No?
No, Anita no me invitó.
Ay, ay, ay. Bueno. Temas no hay pocos, así que entrémosle. Fíjate que uno de los asuntos que todos los domingos uno le llega a la encuesta académica, la empieza a revisar, uh-huh. Y a veces, para serte franco, uno mira solamente los titulares y mira por arriba porque mandan una suerte de resumen, porque uno ya se empieza a anestesiar. Pero ayer había algo que mirar. Estuve leyendo una columna de ayer en la mañana, justamente, de Cristian Valenzuela, donde decía que lo que ocurrió se llamaba el perro mata Boric, porque no sé si lo alcanzaste a leer. Y me llamó la atención porque los datos no habían salido. Y tenía que ver con que no hacía ningún juicio sobre si el presidente era coherente o no con el uso de ese símbolo en los momentos en que se usó. No, que era como lo más obvio. Por eso que me llamó la atención.
Oye, sí, igual se equivocó la semana pasada.
¿Quién?
El presidente, cuando dijo que nunca lo iban a poder encontrar,
claro.
Con nada que lo vinculara con la imagen del perro, y apareció la calcomanía en la... computador.
Exactamente. Pero Valenzuela no se detenía en eso, sino que se detenía en algo que no se producía. Entonces dije, bueno, voy a mirar a ver si este hombre la chunta o no la chunta, porque tú sabes que él es panelista de Estado Nacional, así que yo lo conozco. En términos futbolísticos no la chunta mucho, pero en esta materia la chuntó, fíjate. La chuntó porque decía que esto iba a tener un costo para el presidente, dado a que en las redes sociales y sus seguidores le fueron muy duros al presidente. De alguna manera, para algunos estimaban que era una suerte de traición al espíritu del estallido, de lo que significaba el estallido, más allá de cada uno de los detalles de lo que ahí ocurrió. Y eso se podía comprobar en las redes sociales, que muchos les molestó la acción del presidente al decir que le parecía burdo y que se alejaba de la Bueno, y me detuve ayer a mirar qué es lo que pasaba con el presidente y la valoración que tenían de él. Y efectivamente, la aprobación del presidente de la República, según la Academia de ayer, cayó a su nivel al nivel más bajo que ha tenido el presidente en todo su mandato. No es el más bajo de la historia del presidente, por favor. El presidente Piñera cayó a niveles del, qué sé yo, del 9%, ¿eh? En el estallido. Esto fue en marzo, abril, mayo, por ahí del 2021, incluso el más bajo, y el 2019, 9%. Bueno, el presidente Boric ha llegado al 24% de aprobación y una desaprobación que está también en su récord, empatado con similar de hace unos meses, al 70% tiene de desaprobación. 70 y 24 de aprobación. No sé, tú miraste las láminas, porque más abajo se puede ir al público.
Exacto. ¿De dónde viene la baja? Porque estamos hablando de es una baja de 6 puntos. Muchas veces las bajas están dentro de los márgenes de error, indican una tendencia, por supuesto, pero como esto es un track semanal, muchas veces y que no tiene un número tan grande de casos, la muestra. Muchas veces está dentro del margen de error y en esta oportunidad ya son 6 puntos. No es la bajada más pronunciada que ha tenido. Estaba revisando una que bajó 8 puntos, de 41 a 33 en una sola semana, pero bajar del 30%, ¿verdad? Que es como esa barrera psicológica, es algo sumamente relevante y por eso hay que ver, y con un neto, ¿verdad? La diferencia entre tu aprobación y tu desaprobación, que lo pone en un menos 46. Nunca había tenido un neto de aprobación presidencial tan bajo. O sea, hasta en Piñera, evidentemente, que tuvo unos mucho más bajos, marcado por el estallido, etcétera, etcétera.
Es que es incomparable con Piñera, porque llegó a niveles nunca antes visto, creo, de desaprobación, claro, en el contexto, claro, del estallido. Pero lo podemos comparar con el propio Boric.
Sí, y por eso es importante detenerse un poquitito, en particular en la CADEM, en esta oportunidad, porque probablemente tienes esa desafección de parte de sus propios seguidores, sí, por esta interpretación como a darle vuelta al espíritu,
a la moral turista, o del estallido.
Claro, como a la lucha y en fin. Y por otro lado tienes la muerte de los carabineros.
Fatal.
Y la por mucha reacción que haya tenido el gobierno y por mucho que empuje la agenda de seguridad, etcétera, etcétera, es como, bueno, este es el gobierno que hay y matan 3 carabineros. Y ahí tú, evidentemente, que responsabilizas al gobierno, ¿verdad? Y eso también tiene un peso muy importante en la opinión que tienen las personas al respecto. Revisemos un poquitito en detalle, Tetinka.
Sí, claro.
¿Te parece?
Más adelante.
Esa lámina.
Hay una lámina específica donde segmenta por hombre o mujer, segmenta por por bloque etario, por nivel socioeconómico, en fin, Santiago regiones, hace todas las divisiones que pueda haber, y uno naturalmente se va a buscar al qué opina la persona que se autocalifica de derecha, de centro, de izquierda o independiente. ¿Qué dice la persona de izquierda respecto del presidente Boric? Y eso en el tiempo es muy interesante, muy decidor. La pregunta exacta es ¿cuál
de la gente que no le gusta al presidente Boric?
Exactamente.
Que ha hecho un mal gobierno, ¿verdad? Porque te preguntan, me gusta y lo ha hecho bien. Me gusta y lo ha hecho mal. No me gusta, igual lo ha hecho bien, y no me gusta y lo ha hecho mal.
Bueno, van a la pregunta exacta, es no me gusta el presidente Boric y creo que ha hecho un mal gobierno. De ellos, quienes se declaran de izquierda, hoy el 21% da esa respuesta. Es decir, no me gusta y creo que ha hecho un mal gobierno. El 21%, la gente de izquierda marca el 21%, pero lo llamativo es que estas mismas personas en la encuesta anterior de septiembre del 2022 era el 12% de las personas que no le gustaban y creían que lo habían hecho mal. Y antes
tienes 9 puntos más entre la gente de izquierda que te está diciendo que no le gusta y lo ha hecho mal.
Y las dos mediciones que se comparan en este mismo grupo de personas con la misma pregunta en dos anteriores No, toma junio del 2022, septiembre de 2022 y mayo de 2024. Enmarcaba 13, 12 y salta a 21. Salta a 21. Es un alza que se ve en pocas, en pocos otros categorías, un alza tan importante. Porque el de derecha te marca 87, pero en la anterior marcaba 85. O sea, no ha variado nada. La gente de derecha, que no le gustaba y que encontraba que lo hacía mal, es muy alta.
Y los independientes suben 6 puntos. No, ya había una cierta desafección porque, en realidad, cuando en junio del 22 tú tenías el doble no me gusta y no encuentro que lo haya hecho bien, entre los independientes, que es probablemente el grupo más grande, ¿verdad?, de cómo se identifican las personas. 41% a mediados del año 2022, hace casi 2 años. Y luego salta a 53%, o sea, ahí me parece que se pega el salto grande en septiembre de ese mismo año 2022, y ahora a 59%, 6 puntos más. Pero ya había ocurrido, siento yo, la desafección en ese grupo.
Exactamente. Y esa desafección, querida Consuelo, ocurre también en otras categorías, en otras preguntas o en otros grupos de personas, porque no con esa virulencia, no con esa fuerza. Se ve que la gente de izquierda, que se autodeclara de izquierda, que encuentra un mal gobierno, o sea, que no le gusta el presidente Boric y que lo ha hecho mal, insisto, sube de 12 en la muestra anterior a 21. Pero si lo vemos en segmentos etarios, vemos también que hay una desafección de esos grupos que uno espera más directo, que fueron sus votantes. Es en la gente más joven la que se despega del presidente de la República en esta aprobación o desaprobación. Fíjate que en el segmento 18-34, en la misma pregunta, todo igual, viene de 35%, no le gusta y encuentra que lo ha hecho mal, a la siguiente, al 44%, sube 10 puntos porcentuales más y vuelve a subir otros 10 puntos porcentuales ahora en mayo del 2024. Es decir, viene con alzas muy pronunciadas de desafección en gente entre 18 y 34 años. Cosa que ocurre lo mismo en el grupo que es donde él pertenece, entre el 35 y 54 años. Es decir, el adulto joven. Entre 35 y 54, en junio del 2022, hace prácticamente 2 años, no le gustaba y no le encontraba que lo estaba haciendo mal el 48% hace 2 años. Luego, en septiembre del 2022, el 60, subió de 48 a 60. Y en esta oportunidad, en mayo del 2024, sube a 70%. Es muy fuerte eso. El 70% de las personas entre 35 y 54 años no le gusta y cree que lo está haciendo muy mal.
Oye, lo otro que, perdonen radio escuchas los obsesionados, pero baja un montón también la gente, o sea, baja 7 puntos, la gente que le gusta y cree que lo ha hecho bien. O sea, estaba en un 27 en septiembre del año pasado, me gusta el presidente y creo que ha hecho un buen gobierno.
Pero eso es general.
Baja de 27 a 20, sí.
En general, no está subdividido, al menos en las láminas que nosotros recibimos.
No, bueno, pero si te gusta y lo ha hecho bien.
No, para saber cómo se comporta.
No hay gente de, derecha, me imagino.
No.
Pero lo que voy es que no pasan a me gusta y creo que lo ha hecho mal. Ya, porque eso se mantiene en un 13%. Entonces, esa gente que decía, me gusta y lo ha hecho bien, y tiene 7 puntos menos ahí, en esta medición, se tiene que haber ido a, bueno, no me gusta y lo ha hecho mal, porque ese es el único que aumenta. O sea, hace un salto cuántico de decir, no me gusta ahora y lo ha hecho mal, porque ninguna de las otras categorías aumenta.
¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Es muy curioso.
O sea, no hay una idea de decir, bueno, me sigue gustando y lo ha hecho mal.
Que uno esperaría.
O por último, no sé, no respondo.
Uno esperaría que uno no cambie en el si te gusta o no te gusta, al menos en el corto plazo.
Claro,
puedes cambiar en tu evaluación de cómo lo está haciendo. Pero si
te seguiría gustando la persona, diciendo, bueno, claro, me gusta el presidente. quizás lo hace bien o lo hace mal, pero por X circunstancia, por las circunstancias que le tocan, por tú puedes puedes explicarlo a través de diferentes factores, no solo de si el presidente es capaz o no. Si es que, digamos, tratando de pensar, si bueno, me sigue gustando, pero creo que lo ha hecho mal, no, y eso se mantiene, y todas las categorías se mantienen, salvo no me gusta y lo ha hecho mal. Entonces la gente, creo que es muy, voy a citar al Nico Vergara, muy complejo para el gobierno los datos de esta encuesta, porque hay un, no sé, si un desfonde, pero un vaciamiento por todos los lados, por angas o por mangas.
El sector socioeconómico, medido por ahí, cortado por ahí, fíjate que en el segmento alto, voy a volver a la pregunta de aquel grupo de personas que no le gusta al presidente y que cree que lo ha hecho mal, o sea, el peor de los escenarios, en medio socioeconómicamente, en el sector alto no varía nada, apenas, mínimamente, no acaso ni siquiera notar los números de chiquitito que se ven. En cambio, en el sector medio ya hay una molestia. Sube del 49 al 54% de las personas que no les guste y encuentran que lo han hecho mal. Pero en el sector bajo, socioeconómicamente hablando, de nuestra población, sí se pega un salto importantísimo. En septiembre del 2022, en el sector bajo, el 54% de las personas decían que no les gustaba y encontraban que lo había hecho mal, y ahora un 66%. Es decir, ahí también hay algo en el cual me imagino que hoy día los analistas del segundo piso, y ahí están tratando de, yo creo que han invitado un café a Isikson hoy día, por lo menos, para ver que les muestre un poquitito más datos de su encuesta para entender qué está pasando y por dónde va.
Subrayar en todo caso algunos aspectos metodológicos, que el margen de error es más de 3, incluso son 3,7 puntos, ya, un margen de error grandote, son 705 casos, esta encuesta es por teléfono, se corrige, pero es 90% de la muestra urbana y 10% rural, ya. Entonces, no sé, pues en rural tiene 70 personas.
Y fue, la toma fue el jueves del 2 de y el viernes 3 de mayo. O sea, jueves y viernes reciente, de la semana pasada. Habían ocurrido ya todos los hechos que han acaparado la atención mediática, claro, sí, y la agenda de noticias.
Sí, ya había sido también los funerales, ya había sido como todo el ciclo de mayor impacto, probablemente. Para que,
y se estaba en medio de las discusiones legislativas en materias de RUF, antiterrorismo y etcétera.
Bueno, cuando las personas le preguntan cuál es la noticia más importante de la semana, muchas veces siempre hacen esta pregunta y ofrecen alternativas en la CADEM. Y siempre están como más divididas las opiniones, en porcentajes, 30%, 40%, la noticia más importante de la semana. El asesinato de los tres carabineros fue el 73% de las personas decían que era la noticia más importante de la semana.
8:22.
Que si nos apuran podríamos haber hablado la hora completa de esto.
Porque la lámina 134. No. Aquí hay otros temas que están bastante, bastante calientes y bastante, además de mucha relevancia. Tiene que ver, dentro de las discusiones legislativas que se están haciendo en el Parlamento, en materias de seguridad, RUF, etcétera, aparece un tema que es como un fantasma de antes. Es como un tema que no estaba. No sé si tú, hace cuánto que no hablábamos de justicia militar. ¿A quién no se le vino, de los que somos mayores, la imagen del fiscal Fernando Torres Silva, ¿no?, a la cabeza? Para la gran mayoría, una imagen no muy, que no sé, con lo cual uno no duerme muy bien, yo al menos, digamos, ¿eh? Pero hay que decir que, claro, que esto es distinto, pero que el fantasma sigue ahí. Es distinto, ¿por qué? Porque esa justicia militar, primero, era en dictadura, no en democracia, vaya diferencia. Segundo, en ese momento cualquier hecho, cualquier delito en el cual estuviese inmiscuido o estuviese acusado un militar, era visto por la justicia militar. Hoy día tiene que ver el planteamiento, o la propuesta es para casos específicos que tengan que ver, como por ejemplo en el marco de una excepción constitucional, donde el país está viviendo una excepción constitucional, y así tres o cuatro situaciones específicas donde la justicia militar entraría a ver estos casos. No es para cualquiera, pero hay que decir también que la explicación que está dando la derecha, esto recordemos que se fue en la Cámara de Diputados, está en la Cámara de Diputados donde pasó ya el trámite de la Cámara de Diputados, donde se declaró inadmisible. Con lo cual el ministro Elizalde ha dicho que sería incorrecto, impreciso, que se repusiera en el Senado. Aunque, a ver, y esto tiene que ver, cuál es el argumento más claro que dan, es que si es que los casos donde están involucrados militares o carabineros en el uso de sus fuerzas para el control del orden público, no darían garantías, y no daría garantía la justicia civil, y viene a la memoria o viene inmediatamente el argumento de que el caso de la fiscal Chong o el fiscal Armendáriz, que para algunos tienen sesgos políticos, no da garantía en ese punto de vista, en ese aspecto. Pero también en la especialidad que tiene o que tendría un tribunal militar para ver de estos casos, para revisar estos casos. Y ese argumento de alguna manera se cae cuando uno se ve que la justicia civil chilena tiene justicias específicas, no justicias paralelas, que es lo que buscaba la primera propuesta constitucional, justicias específicas como en materias medioambientales, de familia, donde hay jueces especialistas, hay jueces...
¿Sabes qué? Hay una cosa que a mí me queda grande de esta discusión. No sé si tuviste la oportunidad de conversarlo con algún experto el fin de semana. Bueno, la justicia militar tiene problema, pero uno de los problemas es que es a la antigua.
Exactamente, el sistema antiguo.
Tiene
¿qué significa eso, Consuelo? Que quien acusa, investiga y falla es el mismo. Exacto. Los que son más jóvenes no lo saben. Hoy día hay una fiscalía que acusa, hay un tribunal, hay una policía que investiga con la fiscalía, y hay un tribunal que determina si hay culpabilidad o inocencia. Aquí en el sistema antiguo, que todavía opera la justicia militar, a la cual iría en estos casos, no ha sido reformado. Entonces es un dato súper interesante.
Claro, entonces ese es un asunto a considerar. Pero lo otro es lo siguiente. Bueno, dos cosas. Estaba viendo un reportaje que hizo CIPER antes de la ley Naim Retamal. Eleva las penas, ¿verdad?, para los casos de... que protege, porque esto todo tiene que ver con, bueno, cómo protegemos, si le estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas o a Carabineros, y en particular a las Fuerzas Armadas, que se involucren en tareas de orden público, bueno, hay que darles herramientas, ya, para que no queden desprotegidos, etcétera, etcétera, garantía. Pero a propósito, con Carabineros, en particular con la ley Naim Retamal, que les da como una extra protección, por plantearlo de alguna manera, el análisis que se hacía en ese reportaje de un tiempo atrás, esto hace ya más de un año atrás, antes que entrara en vigencia la ley, hace más de un año, indicaba que, claro, que existe la percepción de que se le carga la mano a Carabineros o que se los procesa de una manera injusta. Pero la verdad es que no era así, ¿ya? Y en general no terminan procesados, ¿ya? Evidentemente que hay casos que son de mucha connotación, y los del estallido social, etcétera, pero en la gran mayoría de los casos, si se va al análisis, la verdad es que la justicia civil sí le da la razón a los uniformados cuando cumplen su deber, ¿ya? Y cuando hay víctimas fatales, etcétera, etcétera. Ese es un tema. Pero el otro es que la justicia militar tiene una restricción bien relevante, ¿ya? Y de hecho, cuando hay competencia, cuando hay contienda de competencia, resuelve la Corte Suprema. Pero es lo siguiente, dice, en ningún caso, ¿ya? Esto es restricción de competencia de tribunales militares. En ningún caso los civiles y los menores de edad que revisten calidad de víctimas o de imputados están sujetos a la competencia de los tribunales militares. ¿Ya? Porque uno dice, bueno, aquí, ¿cuál es el problema? Vas a tener un militar que eventualmente dispara contra un civil, me estoy imaginando como el caso tipo, ¿o no?
Sí.
Un militar dispara contra un civil en, no sé, protegiendo infraestructura crítica con las nuevas reglas del uso de la fuerza, ¿ya? Esto si es que se aprobara lo que está impulsando la oposición. Entonces dice, bueno, ¿entonces este caso sería justicia militar? Bueno, no necesariamente sería justicia militar.
Exacto.
Ahora, porque se establece que los civiles víctimas, eso lo ven los tribunales en casos de coautoría o coparticipación de civiles y militares en la comisión de los delitos, ¿ya? O sea, cuando ambos son cometen el delito, no cuando son víctimas, serán competentes respecto de los civiles la justicia ordinaria y respecto de los militares los tribunales militares. Y si hay contienda de competencia, no para caso de víctima, para caso de autoría, ¿ya? O sea, alguien que atacara a un militar, un civil que atacara a un militar. Se supone que eso tiene que ir a justicia civil también, ¿ya? A ver, y si hay contienda de competencia, lo resuelve la Corte Suprema. Ahora, creo que hay esto se perdió como por un voto solamente. O sea, fue estrecho y en el Senado la oposición lo podría reponer.
Sí, Evópolis no está muy, muy convencido. O sea, hay grupos, hay segmentos en Evópolis que directamente no están por llevar esto a la justicia militar. Eso te lo planteo como, ojo, la derecha no está en bloque en esta materia, no está en bloque. Hay un problema de legitimidad para estos casos.
Y yo tampoco veo mucho, y yo de verdad no veo la necesidad.
No se ve mucho.
¿Qué tipo de saludo a la bandera?
Claro, o sea, si es que hay fiscales que han operado con algún sesgo, bueno, lo que hay que tratar es mejorar eso, porque la justicia civil no se puede, o sea, pongamos los casos base, los casos tipo. La justicia civil, salvo que haya alguna persona que opere en la justicia, sea en materia de fiscalía o en algún juez, ¿no es cierto? Va a haber jueces que efectivamente tienen sesgo o no dan garantías a alguna parte de la población. Es verdad, es un hecho de la causa, no es opinable. Para muchos la fiscal Chong o el juez Urrutia no da garantías. Es cierto que algunos, otros sí les dará. Eso se puede mejorar, eso tiene que haber formas de mejorar los procedimientos, pero en principio la justicia civil, al ser, ¿no es cierto?, igualdad ante la ley, a todos nos da garantías, insisto, salvo casos específicos que se pueden mejorar. En cambio, la justicia militar tiene el sistema antiguo, tiene cierta opacidad, tiene el fantasma histórico, tiene el riesgo de no legitimidad, tiene el que son personas que están en el ámbito de lo militar las que juzgan a militares. Entonces, ojo, porque puede ser el disparo en un pie el hacerlo ahora, porque hoy día hay espacio para legislar casi todo. Después de que matan, como matan a 3 carabineros, y la semana anterior habían matado a otro carabinero, hay que tener mucho cuidado de no poner sobre la mesa legislaciones que probablemente van a pasar, pero que también su imperfección y su eventual ilegitimidad pueden quedar en el largo plazo. Es el típico caso donde hay que tener especial cabeza fría para hacerlo muy bien. Puede ser una trampa que se está haciendo la propia derecha de votar en este caso, en este caso ahora, no solo porque no consiga sus votos todos completos, sino además porque esto puede ser parte de un problema más que de una solución. Insisto, no porque tenga problemas la justicia civil, haya que pasar a la militar.
No porque tenga problemas la justicia civil y que también tendrá problemas la justicia militar. Pero
por supuesto, pero que tiene los suyos, pues.
Sin duda.
8:33. Hoy más que nunca, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio. Contáctalos hoy mismo en securitaschile.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica. Se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Haz crecer tus ahorros fácil y seguro con el depósito a plazo consorcio, porque te da una rentabilidad garantizada si inviertes en pesos o en UF. O sea, una inversión donde siempre ganas. No sigas perdiendo plata. Simula, compara e invierte en consorcio.cl.
Cuando buscas el más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado a la aeropística, área controlada de seguridad y más.
Levegios en las salas de espera. Prefiere teleurgencia en clínicaalemana.cl y recibe atención médica rápida y segura. Si es tu salud, es...
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tu sabor.
Otto, pero me decía, no te... Y vive el resto de tu vida como un...
boxeador estadounidense Muhammad Ali. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En realidad son cantos de pájaros. Mismo Alivio se siente plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores. De manera fantasión detallada y segura. Atalana.com. Guía humana.
En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contratas que combina tecnología con procesos de control. No se detenga con Chile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos de tranquilidad. Servicios de protección para empresas.
¿Es artificial?
Ah, verdad. ¿Cuál será la mejor ubicación para nuestra empresa con buenos accesos viales?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Mexicano.
Órale, ¿qué pregunta es esa? Enea Way, es que Enea está de lo más chido.
Lo más inteligente es estar en Enea. Ubicación privilegiada, acceso a las principales autopistas y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. www.spensiones.cl.
El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio. Pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura. Con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables. Y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
El profesor de la Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin, fue el único académico de Chile en ser parte de la colaboración internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia, Consuelo. Más información en aporte.una.cl. ¿Qué te vas? ¿Qué te ríes tanto?
No, te salió precioso.
Practiqué todo el fin de semana, Laurent. Consuelo ya está Laurent con nosotros. Laurent, es Laurent, la verdad. Me faltó esa parte, pero vamos perfeccionando.
Nos hace falta el Nico, que es el que habla francés en esta casa.
Está tan claro que hable tanto francés, ya. Pero en fin.
Bueno, pero hace como que hablara.
Exactamente. Ay, ay, ay. Bueno, 8:40 está nuestro invitado. Lo presentas, Consuelo, por favor.
Hey, el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social. Bienvenido, buenos días.
Diputado Winter, buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
¿Me escucha o no me escucha?
La escucho. Estoy un poco impresionado y un poco decepcionado porque lo primero que pregunté cuando entré al estudio fue...
¿Dónde está la Consuelo?
¿Dónde está Consuelo Saavedra?
¡Aquí estoy!
Y me dijeron que no era una persona...
Es virtual.
Que no,
es un holograma.
Que no era una persona.
Soy un avatar. Soy una inteligencia artificial.
Entonces me dice, no, está fuera de Chile. Y le pregunté, pero yo venía escuchando la radio, ¿con quién estaba hablando?
Y conmigo.
Quedé muy impresionado.
Yo le digo, hace 5 años aproximadamente, antes de la pandemia, 4 años está fuera. Y la gente no lo cree por lo bien que suene todo. Y la decepción es que se encontró solo conmigo.
Lo siento tanto, diputado.
Sí, pero está bien. No hay problema. Yo no voy a decir ya, que comparto eso, sería una falta de...
¿Entremos en materia?
Sí, entremos en materia. Justicia militar, justicia civil. Además, Gonzalo Winter es abogado, por lo tanto tiene también elementos de juicio que son más bien técnicos. Podemos hacer un ejercicio que yo sé que es difícil hacer. Saquemos por un segundo el fantasma de Torres Silva, saquemos por un segundo el fantasma de lo que era la justicia militar en dictadura. Todas esas cosas para ir más bien a lo técnico. ¿Dónde están sus aprensiones a que los casos que determinaría o determinó en un momento el proyecto de seguridad fueran vistos por la justicia militar versus la justicia civil?
A ver, yo creo que hay cuestiones que rondan en torno a los principios de nuestro sistema judicial. El primero, que es obvio, que es muy importante, que es la igualdad ante la ley. Voy a ser un poco cliché, pero la igualdad ante la ley es uno de los valores y principios para los cuales nos independizamos de España.
¿Qué quiere decir igualdad ante la ley? Para
que todos los ciudadanos estemos sometidos a la misma, al mismo sistema judicial.
¿Pensaba lo mismo?
Aplicado a distintas situaciones, ¿ya? Ahora bien, para eso es relevante.
Lo mismo en el primer,
yo
en,
sé para dónde va.
Sí,
absolutamente. Absolutamente sí.
No, pero
voy a explicar,
no
que yo
conversado otra vez. ¿Operaba esto de la igualdad entre la ley cuando se planteaban diferenciados?
¿Puedo explicar eso? ¿Puedo hacer clic ahí? La propuesta. Había un enunciado que decía justicia indígena, no recuerdo la expresión exacta, pero era más o menos justicia indígena, y quedaba en un enunciado que tenía que ser rellenado por una ley, y eso estaba muy claro. Y todos los partidos que llamaron a votar apruebo hicimos un compromiso para darle un marco a aquello, que es el marco que tiene la justicia indígena en todos los países donde existe. ¿Cuál era el marco? Primero, siempre y cuando fueran cuestiones entre indígenas, ¿ya? O sea, ningún civil se había sometido ni a ser... ninguna persona no indígena se veía sometido a esta justicia. Y lo segundo, lo que pusimos fue solo asuntos que en nuestra legislación son disponibles por las personas. ¿Qué significa son disponibles por las personas? Y aquí entramos en una materia que es enredada. Nada de lo que tiene que ver con el derecho penal, excepto 4 cositas que son muy chicas, son disponibles por las personas. ¿Qué significa esto? Si a mí me matan, a mí me cortan un brazo, yo no le puedo decir a la sociedad, sabe que yo lo perdono, no lo persigan. Porque si a mí usted me corta un brazo, digamos arbitrariamente, ilegítimamente, sí, usted ha cometido un delito contra la sociedad. Por eso, en el derecho penal, es la sociedad la que persigue, el Ministerio Público, el fiscal, a nombre de la sociedad completa, y no la víctima. La víctima no puede disponer de un delito. ¿Por qué? Porque si las personas pudiésemos disponer de nuestra condición de víctimas de los delitos, entonces podría convertirse en una mercancía, la gente podría matar y pagar por el perdón, ¿ya? Por eso en Estados Unidos a mí me gusta mucho que las causas se llaman against the city, o sea, contra la ciudad, contra la polis, ¿ya?
The people.
Claro. ¿Por qué eso es relevante? Porque en la justicia indígena se había puesto que eran, en el fondo, solo cuestiones civiles entre indígenas que se sometieran voluntariamente ambas partes a la justicia indígena, voluntariamente, y solo cosas disponibles. Es decir, cuestiones civiles, cuestiones patrimoniales, etcétera, y algunas y en materia penal, nuestro ordenamiento jurídico reconoce algunas cosas disponibles, como por ejemplo, para que la gente entienda de cuán revocado estamos hablando, el denuesto por rechazar un duelo. ¿Qué significa el denuesto por rechazar un duelo? En nuestra legislación, si yo te digo, Matías, te cito un duelo, y tú me dices no, y si yo después digo algo así como, no sé, te hago así.
¿No te atreviste?
No te atreviste, te denuesto y digo,
¿sí?
eso es un delito, pero es un delito que la sociedad no lo puede perseguir por sí misma si es que la víctima no lo activa. Entonces, solo ese tipo de delitos que en nuestra actual legislación penal entrega como disponibles a las personas eran los que se iban a someter a la justicia indígena de acuerdo a este acuerdo marco que tomamos todos los partidos que promovimos el apruebo. Que no era contradictorio ni un cambio a lo que había quedado escrito, sino que era el marco que luego en el Parlamento íbamos a aprobar. En el caso de la justicia militar de la que estamos hablando y la que nos congrega hoy día, no se trata de eso. La víctima no puede decidirlo. Es el militar el que queda sometido a esta justicia, pasando por encima de la igualdad ante la ley. Y algo que yo creo que no es lo más importante, pero que es súper importante para lo poco que se ha conversado. Yo no sé si ustedes, y les recomiendo mucho a la sociedad chilena que lea las columnas de Francisco Cox, que ha sacado en el último año. Francisco Cox es un abogado chileno.
Viene mucho para acá, lo conocemos.
Viene mucho para acá. Muy habitual de aquí. No tengo idea su posición política, yo nunca he hablado con él, pero trabajó 8 años en la causa Ayotzinapa. Durante 8 años analizó la situación del crimen organizado en México, y hay algo que él siempre nos advierte a través de sus columnas, porque yo nunca he hablado con él, que es que si tú no le das a las policías, a los militares, al Estado, las facultades para actuar contra el crimen organizado, obviamente el crimen organizado te va a sobrepasar. Pero si te excedes en las facultades de una institución, lo que estás haciendo es poner el estímulo a que esa institución sea comprada. Entonces, ayer, por ejemplo, yo escuchaba a alguien que defendía la justicia militar diciendo, no, pero es que el narco puede comprar la justicia civil. Claro, pero más grave es que el narco también puede comprar la justicia militar, y en ese caso, al pinchar una sola institución, es decir, al ejército o a carabineros, en este caso al ejército, podría ya tener pinchado al que dispara y al que va a juzgar la legitimidad del disparo. Y eso es mucho más peligroso que si están en distintas instituciones. Sí.
Diputado Winter, ¿le parece que las leyes que han ido saliendo y que se han estado discutiendo esta semana le dan las herramientas a las Fuerzas Armadas en particular para poder sentirse en posición de hacer bien estos nuevos, entre comillas, trabajos que se le están exigiendo?
Consuelo, voy a decir una frase que es media enredada, nunca he logrado que se convierta en cuña, pero que la digo hace un año siempre. En todas las crisis, los parlamentarios exageramos, no yo, porque yo soy el que critica eso, pero hay una tendencia en la labor parlamentaria que es a exagerar el elemento legislativo de la crisis para poder protagonizar la solución.
Hacerse indispensable.
Entonces, cualquier cosa que pase, no, esto es un problema de la ley. No es de gestión, no es de plata, no es de organización de los recursos, es de la ley. Entonces, nosotros vamos a hacer una ley, cámaras a nosotros. Póngannos todos los micrófonos, pongan todas las luces, porque vamos a hacer el espectáculo de resolver el problema. En el último periodo presidencial, o sea, en la última legislatura, hemos sacado, no sé, 50 leyes, todas las cuales yo he estado de acuerdo, pero en todas he tenido que decir, ojo, ninguna de estas por sí misma son puras cosas que mejoran la situación, pero ninguna por sí misma soluciona el problema, ni la ausencia de ninguna de estas por sí misma era el problema. Esta semana, las dos leyes que se despacharon de la Cámara hacia el Senado son Ministerio de Seguridad ya se despachó a Comisión Mixta, y de la Cámara se despachó Reglas de Uso de la Fuerza, y creo que ambas tienen esas características, es decir, dos leyes buenas, que son buenas para el país, pero que ninguna por sí misma, por ejemplo, nadie se le vaya a ocurrir decir en este micrófono algún día que si hubiesen estado vigentes no hubiésemos vivido lo que vivimos con estos tres mártires de carabineros cobardemente asesinados, ¿ya? Las reglas de uso de la fuerza, si me permiten hacer una reseña...
Pero si hubiesen existido estas reglas del uso de la fuerza, sí, ¿hubiésemos tenido casos como los que vimos del estallido social, por ejemplo?
Es difícil decirlo, porque las reglas de uso de la fuerza en Chile siempre han existido, ¿ya? No es como que se nos ocurrió ahora y se crearon. Carabineros de Chile tiene un
protocolo... Pero está carácter legal ahora.
Claro, Carabineros de Chile tiene un protocolo del guanaco, tiene un protocolo del zorrillo, tiene un protocolo de cómo se trata a una persona que está detenida. Yo me imagino, esto no lo sé con certeza, pero me imagino que incluso hay un protocolo de la Luma. Me imagino que hay un protocolo de cómo se usan los escudos frente a los civiles, etcétera. De hecho, normas como que se tiene que tener atención a las circunstancias en donde se actúa, que no es lo mismo la fuerza con que tú entras a buscar a una persona que se escondió en una barra de fútbol o una persona que se escondió en un jardín infantil, ¿cierto? Eso ya estaba, pero estaba disperso en nuestro ordenamiento jurídico y esto le da un marco. Yo creo que con un marco razonable, la ley que salió es mucho más razonable que la discusión adyacente que se dio, parlamentarios celebrando que se había rechazado, que no se puede apuntar a los ojos, o discusiones sobre la tortura, etcétera, que yo creo que no le hicieron bien al debate. Pero quiero ser muy claro con algo, Consuelo, porque yo sé que no, sí, que no es lo que tú me preguntas, pero hay gente que lo entendió así. Los carabineros cobardemente asesinados esta semana se enfrentaron a armas de fuego. La policía, cuando alguien lo amenaza con un arma de fuego, tiene todo el derecho y la obligación del mundo de disparar a matar. Pero no solo la policía, sino que todos los habitantes de la República podemos disparar a matar a una persona que nos apunta con un arma de fuego, porque estamos protegidos por el artículo 10 del Código Penal. Por lo tanto, cuando hay una situación de fuego y contrafuego, no es...
El problema está en los matices y el problema está en la preparación que tienen las personas también que se enfrentan.
Y ahí tenemos un problema.
Estaba pensando,
perdón, es que eso es clave. Ahí hay un problema de la calidad de nuestro entrenamiento más que del cuerpo legislativo que lo norma.
Y también a qué situaciones exponemos y a qué personas exponemos esas situaciones. Y le quería preguntar, diputado Winter, además porque lo he visto que ha estado súper sensible con lo que pasó con el conscripto en el norte, en Putre, ¿verdad? Sí. Donde lo hicieron caminar, donde muere, está pidiendo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, lo hicieron caminar en circunstancias que estaba enfermo, además lo tratan mal, todo esto se tiene que investigar, pero es un caso dramático donde, me imagino que es un capitán, no sé quién estaba a cargo de ese pelotón, todo indica que abusó del joven. Y voy a saltar al caso del estallido social. ¿Cómo lo ve usted el caso de este conscripto? Que también era un muchacho que estaba haciendo el servicio militar y dispara por orden de su superior en esa oportunidad. Y es un muchacho que tenía 18 años y mata a esta otra persona, a Romario Veloz. 10 años de cárcel.
Yo creo que otra falencia de mi gremio, por decirlo, obviamente no un gremio, pero de los parlamentarios, es que nos cuesta decir que no sabemos o que desconocemos determinados hechos, ¿ya? Lo hemos conversado en otras ocasiones. Twitter generó una fiebre de que el que no dice lo que pasó se hace cómplice de lo que sea que haya pasado. Yo la causa de Romario Veloz no conozco el archivo judicial específico, y en el caso del soldado conscripto Franco Vargas, yo tampoco conozco lo que de verdad ocurrió. No quiero adelantarme a la investigación y quiero ser sumamente cauto y serio. Lo que yo sí he planteado es que aquí ocurrió...
Bueno, pero sabemos que hay un fallo, que alguien da una orden dispara.
Claro, yo
de hecho... Que es un muchacho que está haciendo el servicio militar.
Tuve una reunión con la madre.
Claramente no debe tener mucha preparación.
Tuve una reunión con la madre...
De Franco Vargas.
No voy a revelar conversaciones dentro de esa reunión, porque es una reunión privada, sería una descortesía de mi parte. Y lo que yo he dicho es que, primero, esto no es antimilitares la comisión, sino que, porque de hecho Franco Vargas quería ser militar, él fue a hacer el servicio militar voluntariamente, no solamente quería hacer el servicio militar, esto se puede contar, sino que él tenía el sueño de ser un soldado profesional de este país, es decir, él quería defendernos a todos nosotros. Lo que yo quiero es que la investigación se haga con la búsqueda de verdad y celeridad que merecen todas las personas. Pero perdón, sobre el caso del estallido social, la gracia de las reglas de uso de la fuerza es que le dan un marco a las personas que le dicen, si tú sigues una instrucción y actúas siguiendo la instrucción dentro de este marco de razonabilidad, que además son normas relativamente abstractas y todas brotan de los principios del derecho, no son cosas realmente complejas, usted va a quedar bajo la eximente de responsabilidad que aparece en el Código Penal y que es más específica desde Nain Retamar.
Gonzalo Winter está con nosotros esta mañana, diputado del Frente Amplio. Es absurdo pensar que si las RUF hubiesen estado ya listas, aprobadas hace 2 años, no hubiese ocurrido lo que ocurrió en Cañete. Es absurdo. Sí. Es absurdo pensar...
Y además, perdón, no solo es absurdo porque además es mentir respecto a que yo veo a muchos políticos fingiendo que saben lo que pasó en Cañete.
Es absurdo.
Y no es cierto que lo sepan.
Es absurdo, déjame ir para otro lado porque no nos quedan muchos minutos. Es absurdo pensar que todas las personas que de alguna manera se vincularon con lo que ocurrió del 19 de octubre, del 18 de octubre del 2019, digo, todas las personas, desde los que fueron con una bandera y con los niños a una marcha, hasta las bestias que quemaron, digamos, o saquearon, o le tiraron una bomba a una carabinero, un ácido, y le quemaron, qué sé yo. Todo ese rango, es absurdo pensar que todos ellos, todos por igual, son responsables de la violencia que ocurrió allí. Pero es tan absurdo, en el análisis más fino, el pensar que la romantización de la violencia tuvo un efecto, no 100%, no lineal, en lo que estamos viviendo hoy día en materia de inseguridad, dado que se desvalorizó, se arrinconó a la policía y a la posibilidad de ejercer la fuerza legal?
Voy a responder en dos tandas. La percepción de Carabineros de Chile y alguna reflexión sobre el estallido que me parece súper interesante. Lo primero es que el estallido social no sale de la nada. Y hay una discusión de causa y efecto que es muy interesante y muchas veces muy falaz también, ¿no? Hay un tema de huevo y gallina que es bien interesante. Carabineros encuentra el estallido social con una baja sostenida en su popularidad y que tiene que ver con Paco Gate, tiene que ver con Catrillanca y tiene que ver con Caso Huracán. Estamos hablando, y ojo, que no es el asesinato de Camilo Catrillanca, es la posterior comedia de mentiras y encubrimientos posterior al caso de Catrillanca, que lo muestran como una institución que se une en torno a bueno, ya lo dije. Entonces, Carabineros se encuentra con el desprestigio, o sea, se encuentra desprestigiado, ahora, desprestigiado con vaivenes que son naturales a las épocas en que medimos la popularidad. O sea, no me cabe duda que si no hubiese habido un estallido social al año siguiente, si no pasaba ninguna de esas cosas como las tres que mencioné, Carabineros volvía a subir, etcétera. Eso es algo que quería hacer relevante. O sea, la idea de que la gente se va contra Carabineros porque un diputado del Frente Amplio no condena la violencia el día antes, sí, a mí eso me parece absurdo, poniéndolo en esos términos. ¿Ya?
Absurdo. ¿Hay alguna relación?
Sí creo que fue tan fuerte la percepción de injusticia frente a la sociedad chilena que se expresó en el estallido que hubo un montón de gente que, para no desmerecer la protesta muy masiva, que contaba con simpatía de la mayoría de la sociedad y que tenía antiquísimos anhelos de justicia muy legítimos en su interior, no se puso el énfasis en la condena total de la violencia delictual que hubo dentro del estallido.
Un poquito más allá.
No, ¿por qué Matías me interesa plantearlo así? Porque en el fondo hay un interés muy deliberado de parte de la derecha y de parte de muchos sectores del empresariado, valga la redundancia.
No, la derecha, a la primera línea se le hizo un homenaje en el edificio del Congreso.
Ok. Pero,
eso es mucho más que la derecha o el empresariado.
Pero ¿para dónde quiero ir? Hay una intención muy deliberada en este momento de juntar gobierno, primera línea, convención constitucional, saqueadores, etcétera, Frente Amplio, Partido Comunista, presidente Boric, como todo un paquete. Lo cual es despreciar la intención de tener un análisis racional e interesante sobre lo que pasó en tu propio país. Y que estemos hablando, a mi juicio, del perro Matapaco como consecuencia de los graves asesinatos en Cañete, eso a mí me habla de que hay ciertos sectores que están interesados en desviar el debate de cómo vamos a enfrentar en tanto país el crimen organizado para poder deslegitimar a determinadas fuerzas políticas y determinarlas por qué. Y aquí sí tomo posiciones políticas y en ningún caso técnicas ni como abogado, sino políticas. Yo creo que hay sectores de este país que cuando vieron el estallido social y vieron que había un país, una parte del país que tenía esperanza de volverlo más justo, de redistribuir no solo el ingreso, sino el poder, que está hiperconcentrado en Chile, hiperconcentrado, hay quienes no querían que el poder se desconcentre Y lo que están intentando ahora es ocupar cualquier caso para vincularlo con el estallido, para matar esa potencial esperanza de la desconcentración del poder, que en última instancia es la democratización de la sociedad.
Nos queda un pero una esperanza que por lo menos en las encuestas en este minuto está bajo del 30%.
¿Qué cosa?
Son las 9 por si acá, breve.
¿Qué cosa bajó?
El apoyo al gobierno, al presidente.
Ah, pero si queremos hablar de ese tema, encantado. Pero no me diga que la intención de desconcentrar el poder en Chile y democratizar la sociedad estuvo medido ayer en la encuesta CADEM, porque yo no vi esa pregunta.
Ya, son las 9. Nos tenemos que ir, así de
simple. Yo estoy a lo lejos, así que a mí no me van a retar. Así de simple. Nos van a retar a ustedes dos que están en el
estudio. Oye, pero algún día conocer a Consuelo Saavedra.
Eso falta.
No nos conocemos, yo creo que sí.
Gonzalo Winter, muchísimas gracias. Consuelo, sí. Un gusto.
Hasta luego, gracias. Tendré que viajar.
Buenos días. Gracias, diputado, que estén bien.
Pierden mucho.
Esto fue Hable.